La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y también a los 123 años de la creación de la ciudad de Miami, un 28 de julio de 1896. Un servidor, Álvaro Alba, los invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y muy distantes en sus destinos. De nuevo, me acompaña en los estudios mi colega Lucy García. Bienvenida, Lucy.
Ay, muchísimas gracias. Esto me encanta. Voy a tener la mala costumbre de venir con mucha frecuencia. Tú llámame e invítame, porque mira,
estaremos aquí.
Las entrevistas, los testimonios, los recuerdos, esas anécdotas que hemos estado escuchando, las quejas también, los reclamos. Oye, son tantas cosas, estos sueños que hemos hecho realidad en una de estas ciudades. Y por supuesto, me encanta lo de las viñetas que cuentan esas historias.
De las viñetas me han comentado, varios radioyentes han llamado y plantean de que les encanta ese extracto de historia, de costumbre. Y bueno, como lo estamos haciendo con Orlando González Esteban, que es un conocedor.
Es un conocedor, es un maestro, porque Orlando, además de las facultades de historiador, es un musicólogo extraordinario, investigador, un hombre que se documenta constantemente. Conozco a Orlando, he trabajado con él casi más de 40 años. Y de veras que es maravilloso y compaginar todas esas cosas, que historias de Miami y de La Habana, yo creo que es algo así simbólico como un abrazo.
Bueno, vamos a seguir hoy con esta entrevista que ayer presentamos, parte de ella, con el pintor cubano-americano Humberto Calzada. Estuvimos en su estudio, compartimos con él. Inclusive antes de la entrevista, dos días antes, fuimos y desayunamos.
Qué bueno,
una persona muy, muy amena para conocer
claro,
la historia.
Es una manera más humana
de acercarte al entrevistado.
Claro.
Él tiene una tradición. Dos veces a la semana se reúne con un grupo de amigos en una cafetería y desayunan.
Bueno, pues mira, me parezco mucho a él, así que dile que me anote en la lista.
Bueno, Humberto Calzada, habanero. Nació en el Vedado, emigró bien temprano y ha dedicado toda su vida a la pintura, pero la pintura con el sello
del arquitecto, el hombre que tiene la ciencia, la sapiencia.
Y que tiene ese dolor en el alma por una Cuba que él considera que se le ha perdido, por una Habana que ya no ve. Vamos a escuchar el testimonio de Humberto Calzada.
Lo lindo de La Habana, que era como un ajiaco de todas las arquitecturas, de tantos estilos diferentes, porque tiene el estilo colonial en La Habana Vieja, pero después Centro Habana, ahí había edificaciones Art Deco, Art Nouveau, neoclásicos, algunas modernas coladas, o sea, era una mezcla bien bonita de diferentes estilos de arquitectura y había algunos que eran estilos mezclados, ¿no?, dentro de un mismo edificio. O sea que era una joya arquitectónica. Es impresionante lo que había allí de diferentes estilos mezclados. Por ejemplo, el Vedado es una joya neoclásica, ¿no? Cada vez que voy a un país de Latinoamérica trato de buscar el Vedado en esa ciudad y no lo encuentro. O sea, un reparto residencial de esa extensión lleno de casas neoclásicas, muy difícil de encontrar en ninguna parte. Y eran bellezas. No. Lo hay repartos que tienen ciertas casas neoclásicas, pero ese conjunto tan inmenso, no lo veo. Además, el Vedado tenía una localización privilegiada al lado del mar. O sea, que eso lo hacía también todavía más agradable, ¿no? Le pasé por delante en carro y no me dio tiempo después de volver. Pero yo traté de no. Yo donde fui, fue en la que nosotros fabricamos en el año 57, que vivimos ahí 3 años en una finca atrás de Río Cristal. Ahí fui, eso ahora es el Instituto de Estudios del Suelo. Y me entré y me botaron, o sea, me dijeron que tenía que salir de ahí. O sea, que está hecha tierra también, está desbaratada, los cristales, era una casa moderna, pero los persianas, los cristales, todo está desbaratado. Pero después en casa de parientes míos, mi abuela, no traté de entrar, nada más que pasaparaba afuera y trataba, porque no... Eso sí es una cosa impresionante, cuando uno va a ver las casas donde vivió su familia y ve que no están ahí nadie y que están en la casa medio desbaratada, pero a la vez la gente que vive no tiene nada que ver contigo. Entonces es un poco impresionante.
¿Dolor físico?
No, emocional, dolor emocional.
¿Del alma?
Del alma, sí, dolor del alma, de nostalgia, de no sé, parece que a mí me parece que estaba viendo una película esa media triste, una película triste de reencuentro.
Y bueno, según el pintor, escuchamos que nada era igual tras pasar por La Habana. Y eso es cierto, cada vez que vemos imágenes, todas esas cosas como que nos sacuden. Nada es igual, no encontramos lo que dejamos o lo que recordamos. Y eso es fuerte.
En La Habana, todo me dolió, lo primero que me dolió es dormir en un hotel. Eso me parece que en la ciudad, que es tu ciudad, que tienes que ir a un hotel, me pareció bastante triste, ¿no? Porque que no tengas, tú sabes dónde parar. Y después me dolió todo, me dolió. Fui a tratar de comer en los lugares que, por ejemplo, había una patisería francesa a una media cuadra del colegio mío, en línea y 8, se llamaba Sylvain, Patisserie Sylvain. Y esa el gobierno la confiscó y entonces la dejó con el mismo nombre y hace... Aquella hacía unos pastelitos franceses y chiquitico, esto es una cosa que hacen unos pasteles así que no hay quien se los coma. Y cosas así, todo lo que traté de revisitar lo encontré hecho una porquería y bien destruido y decaído.
Algo interesante que todos los arquitectos cubanoamericanos con que tuvimos la oportunidad de hablar coinciden. Ellos buscan una solución, buscan una Habana diferente, una Habana nueva. El sueño de ellos es reconstruirla.
¡Qué maravilla!
Verla bella.
Qué
Escuchemos
bueno.
Lo que dijo Calzada.
Sí, yo era muy amigo de Nicolás Quintana. Yo iba a las presentaciones de él y él venía aquí mucho a mi casa y todo. Sí, vi la que él hizo para el Vedado, que agarra una manzana cerca de la calle G o de Paseo, que va a ser un grupo de edificios altos y todo eso. Sí, no, yo vi todo eso, sí. Yo creo que al arquitecto le duele, a mí me duele como aspirante arquitecto, así que me imagino que al arquitecto le duele más que a mí todavía, ¿no? Ver eso, y sobre todo él, que inclusive llegó a trabajar en planes maestros de Trinidad y de Varadero, todo eso, ver ese desbarajuste le tiene que haber dolido muchísimo, ¿no? Y yo creo que yo, es una pena que él que murió ya de viejo, pero que estoy seguro que lo hubiera disfrutado como un niño chiquito con juguete nuevo poder contribuir a reconstruir La Habana.
Y el aporte de estos es muy importante para el futuro del país. Ellos serán los que tendrán la batuta a la hora de reconstruir lo que hemos perdido.
Sí, y ahí indiscutiblemente que el ejemplo lo dio Nicolás Quintana. Quintana, ese arquitecto fallecido ya, pero que no solamente que en Cuba hizo maravillas, aquí en Estados Unidos le inculcó ese amor por reconstruir La Habana a sus estudiantes, y ahí están los ejemplos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida, FIU.
Ellos estarían donando su sabiduría, sus conocimientos y donando el amor también que tienen por La Habana, ¿no? O sea que ahí sería una doble contribución de amor y de conocimiento. Yo creo que sí, que vaya, pero me imagino que necesitarían también el consejo de expertos a nivel internacional para traer ya, incorporar las técnicas más modernas de conservación y de planeamiento urbano y todo ese tipo de cosas.
Y su viaje a Cuba, como ya habíamos comentado eso, en el 2008 lo hizo después de que sus padres fallecieron. Y fue con su hijo, y esto fue una relación poderosa,
sí,
¿no?
Sí, que él...
Para Humberto
mientras
Calzada.
Sus padres estaban vivos, no fue a Cuba.
Qué cosa, ¿verdad? Que es una paradoja, porque mucha gente...
Es quizás una muestra de respeto profundo.
Yo creo que sí.
Por el dolor que tienen los padres, Yo conozco muchos hijos de cubanos nacidos aquí en Estados Unidos que no han ido a Cuba por sus padres o por sus abuelos también, porque saben el dolor de lo perdido, no solamente desde el punto de vista material,
es que es espiritual. Es espiritual, es una cosa también intrínseca de cultura, de sentimientos, de muchas cosas encontradas.
Yo fui después que mis padres se habían muerto, o sea que yo todos los días le decía a mis padres, yo estuve aquí en una misión, porque yo fui con Cáritas para justificar mi culpabilidad. Fui con Cáritas y entonces yo todos los días le decía, yo estoy aquí en una misión humanitaria, ¿no? Porque no, aunque parte de mí fue por curiosidad, porque la verdad que quería regresar, pero si no me sentía culpable de hacerle eso a mis padres.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Y por otra parte, las fotos que fueron reconstruidas fueron motivadas por las imágenes que tenía en el recuerdo. Es lo mismo de su propia casa que la de su abuela, la casa de campo. Qué choque tan grande crear esto y reconstruirlo con su memoria, su recuerdo y lo que estaba viendo.
Bueno, vamos a escucharlo porque él va describiendo lo que va pintando, en este caso lo que pintó con casas muy cercanas a él. Las casas, como tú dices, su propia casa del Vedado, aquella casa de campo a la cual no pudo entrar porque lo expulsaron, lo escucharemos, y también la casa de su abuela, que tanto él lleva en su memoria, nos hablaba constantemente, la mencionaba mucho en su entrevista.
Pues vamos a disfrutarla.
Bueno, el de la casa donde vivía mi abuela, en el Vedado, que yo pensé que era, ¿sabes qué? Yo lo hice pensando que esa casa, mi abuela era la propietaria de esa casa, y después me enteré por una amiga mía de Facebook. Hoy no, esa casa era del abuelo de ella. Mi abuela era inquilina, ella alquilaba. Pero esa casa me motivó muchísimo, ¿no? Porque yo iba ahí prácticamente 2 o 3 veces a la semana de niño. Y jugaba en el patio ahí adelante y todo ese tipo de cosas. O sea que eso me motivó mucho. Esta es una casa de Frado. No estaba muy desbaratada en sí arquitectónicamente, pero bueno, mire cómo está, o sea, es prácticamente un solar. Aquí en cada espacio parece que vive alguien distinto. Entonces yo lo que agarré fue el centro y tenía este vitral, pero sin roto. Entonces aproveché y yo le di color. Entonces aquí me fijé que había, lo que había era el cristal este de cuadraditos, que son lo que le llamaban lucetas. Entonces la reproduje aquí nueva. Abajo sí le repetí este. Aquí abajo y le hice la puerta nueva y le retoqué todas las cosas que tenía rotas y eso. Y le dejé el Moscovitz que tenía abajo, ¿no? Para que se vea el toque comunista. En muchos cuadros míos, antes de yo ir a La Habana y todo, salí esa escalera. ¿Ves esa escalera ahí, en ese cuadro? Esa yo la he puesto en muchos. Mira dónde estaba. Mira la escalera que era. Yo nunca estaba consciente de eso. Cuando yo vi esta foto, yo mismo allí no me di cuenta. Cuando vi la foto, digo, mira lo que está aquí. Esta era la casa donde vivía mi abuela en el Vedado. Yo le tomé la foto y entonces ya he hecho como 3 o 4 versiones diferentes. Le reconstruyo la fachada que está estropeada, pero no está tan mal. Le dejo esta que está bien desbaratada, esta parte que está desbaratada. Mira las columnas rajadas y todo hecho bien, bien deteriorado. Tiene hasta el repello, se ha ido, se ven los ladrillos. Entonces esta se la he hecho en diferentes colores, diferentes versiones. Le pongo toldos, que tenía toldos de colores. Y así, para variar un poco las versiones, ¿no? de la reparación. Está como a 2 cuadras de la Embajada Americana y como a 1 cuadra de Rivero. Y aquí, vaya, este era el portal. Y yo, me recuerdo de jugar aquí detrás. Ahora, fíjense, este muro aquí y este muro aquí eran como esto de aquí, de las columnitas. Y como esto, ¿no? Y ya parece que se desbarató y le fundieron concreto y le pusieron. Y tiene el letrero de industrial.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El área del Gran Miami, todos sabemos que comprende varias ciudades y es sede de empresas multinacionales. Esta explicación nos la dio el exalcalde de Miami, que es nuestro actual director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Quizás muchos de ustedes vean el área del Gran Miami, que por cierto, es un área que además de su ciudad bandera, que es la Municipalidad de Miami, comprende otras ciudades como Hialeah, Miami Beach y Coral Gables, pues, como decía, quizás ustedes piensen que esta área es solamente de playas, hoteles, cafeterías cubanas y tiendas para comprar. Pues no. ¿Sabían ustedes que en el área del Gran Miami hay los cuarteles generales de más de 50 compañías mundiales, multinacionales? Y estas compañías manejan sus operaciones globales desde la ciudad de Miami. ¿Y qué es una compañía multinacional? Pues, como lo dice su descripción, tiene que actuar en muchísimos países del planeta. Lo interesante del número 50 es que estas son las que tienen su base central en la ciudad de Miami. Hay 50 compañías que operan en todo el planeta Tierra y que se dirigen desde la ciudad de Miami. Por ejemplo, Carnival, una compañía de cruceros que tiene 100.000 empleados en todo el planeta, está dirigida desde su cuartel general en Miami. Otra compañía de cruceros, Royal Caribbean, tiene 77.000 empleados en el mundo y tiene su base en Miami. Y otra compañía de cruceros, Norwegian Cruise, 49.000 empleados y su base está en Miami. Yo no sé si ustedes han escuchado de la firma Burger King, que son los competidores de McDonald's, que venden hamburguesas a través de todo el planeta. Pues el comando central de estas hamburguesas está aquí en Miami. Les cuento, hay varias compañías multinacionales que son propiedad de cubanos exilados. Supermercados Sedanos, con más de 3.000 empleados. Grupo Automotriz Murgado, de Mario Murgado, que tiene más de 40 lotes de venta de automóviles en la Florida y en la nación. Esto quiere decir que Miami está posicionada en el mundo a través de los cuarteles generales de compañías que generan billones de dólares en todo el planeta.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
En septiembre del 2017 pasó, sin llegar a tocar tierra, sino por la costa norte de la isla, el huracán Irma. Y en La Habana, localidades como Santo Suárez y Luyanó, los vecinos salieron a protestar por la falta de agua y electricidad después de haber pasado, casi semanas después de haber pasado el huracán.
Es terrible y lamentable. Vamos a escuchar el reportaje.
Cuando el zapato aprieta, el miedo desaparece. Así lo demostraron los habitantes de las barriadas capitalinas de Santo Suárez y Luyanó, quienes tuvieron que salir a las calles para reclamar la restitución de los servicios de agua potable y electricidad.
Yo sentí que estaban molestas, porque había gente que tenían hijos y tenían familia, tenían abuelas enfermas que necesitaban comida. Y entonces, ¿cómo nos van a quitar la luz una cantidad de días? Y no van a abrir ni una panadería, aunque sea para comprar pan, para que la gente pueda comprar la comida para mantener a su familia.
Las comidas, se habían echado a perder mucha comida y había niños chiquitos, mucho calor. Los comentarios de la gente en la calle que te agobiaban también, no había nadie que nos fuera a dar una explicación. Cuando vinieron a dar las explicaciones, después que se había formado la revuelta esta, fue que empezaron a querer explicaciones. Ahora nadie quiere explicación, ahora la gente lo que quieren es soluciones.
Había ya un grupo de personas bastante grande, donde el delegado llega en ese momento y todas las personas que habían ahí se le tiran para arriba y lo cogen por el cuello. Pasa una señora canosa y empieza a decir, el que quiera agua y luz que vaya a reclamar a la plaza. Y entonces se viran las personas y le dice, le empiezan a decir, por eso el país está como está, con gente como usted, vieja chivatona, y le empieza a decir palabras obscenas, estás a favor de los barrigas llenas, por eso es que estamos como estamos, muerta de hambre.
A pesar que las autoridades habían llamado a la paciencia, alegando que no existía una solución inmediata, en poco más de 2 horas, unos 1,000 manifestantes lograron que el gobierno cediera las demandas.
También hubo algo contradictorio, porque al principio los agentes del gobierno decían de que no se podía restablecer el servicio eléctrico y el agua además. Pero cuando ellos vieron que el pueblo comenzó a exigir ese servicio más fuerte, con más fuerza, porque la realidad era que era tan muy, muy necesario, ellos automáticamente lo pusieron.
Mandaron primero 3 pipas y dijeron, con 3 pipas no alcanza, no queremos limosna, queremos agua. Entonces, alto seguido pusieron el agua y a los 5 minutos pusieron el agua.
Tengo 27 años como nunca lo había visto. Para el pueblo lo que hay que darle un algo para que la gente con el agua y la comida no se juegue.
Aquí, por la secundaria, había un camión lleno de policías adentro. Yo pensaba que iban a coger a alguna gente de ahí, la iban a meter para adentro y le iban a golpe.
Desde Cuba Media Press fue un reportaje de Osmir Carmona y Alejandro Hernández para Martín Noticias.
Y el paso de Irma pues puso de relieve la realidad de decenas de edificios que están al borde del derrumbe en La Habana y amenazan cada día más la vida de sus ocupantes. Esto es un riesgo en que viven esas personas y los que pasan por sus alrededores, y vemos que no se avanza, no hay remedio con esto.
Escuchemos entonces este reportaje de Televisión Martí, que entonces, septiembre de 2017, traía el lamento y el reclamo de los cubanos.
Durante la madrugada del 9 de septiembre, un desvencijado pretil de Centro Habana cedía los vientos del huracán Irma, quitando la vida a 2 jóvenes muchachas que estaban siendo evacuadas. Resacados del ciclón y sus consecuencias devastadoras, nos queda por reflexionar sobre las causas de los más de 100 derrumbes ocurridos en la ciudad. Edificios declarados inhabitables, en los que aún viven numerosas familias, son riesgo para sus vidas.
Aquí vine a vivir en el 62 hasta ahora que estoy aquí, esperando o que esto me caiga arriba o que me den a dónde irme. Yo no me he movido de aquí. Aquí nadie ha venido a verme. Nadie. Si este edificio, como yo lo conocí y como se veía por fuera, lo han dejado de echar a perder por falta de atención.
Yo pienso que no puedan arreglar porque esto está inhabitable e irreparable. Porque es de 1917. Aquí hubo un muerto. Allá atrás, la señora allá atrás, que se cayó en la cocina, ella fallecida y el nuero con las piernas fracturadas.
La falta de mantenimiento durante prolongados años conllevó un estado de deterioro generalizado del fondo construido de la ciudad y la pérdida de muchas edificaciones que cayeron por su propio peso.
Principalmente porque muchos no quieren despegarse de sus pertenencias, de su vivienda, en la que han estado toda la vida. En otros casos, la opción que les dan es estar en un albergue, que la mayoría de las veces no reúne las condiciones necesarias para la vida.
A la delicada situación económica del país, hay que añadirle la desidia de muchos funcionarios ante este serio problema. La insalubridad y el peligro para la vida es una realidad hoy en muchos edificios de La Habana, devenidos precarias ciudadelas, habitadas por la melancólica paciencia y un conformismo desolador.
Si está de Dios que me caiga arriba, ese era mi destino.
El patrimonio edilicio de La Habana sucumbe a los vientos, pues ya sus agrietadas paredes no soportan más presión. Muchos de ellos ya son insalvables. Estos muros agotados y vencidos se quedaron sin fuerzas para resistir tormentas. Así, solo se puede esperar la mañana de calma para ver lo que el viento les dejó.
Hasta aquí este capítulo de La Habana a Miami, del éxito al abandono. Muchas gracias, Lucy García, por estar con nosotros de nuevo.
Y gracias a ustedes.
Y esperemos que regreses también.
Pues sí.
Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan su sintonía con Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.